Auspicia la Libertadores. Cimes. Pureza bien protegida.
Bienvenidos a la Libertadores. Capítulo. Fase de grupos. Fecha 1. Nicolás Vaca, quien les habla. Y vamos a repasar estos primeros partidos de la Copa Libertadores. Junto a Gastón Shapiro.
Hubo muchos partidos que dejaron mucho que desear. Pocos goles, salvo en algunos destacados que iremos nombrando a continuación.
Julián Díaz.
Una copa que finalmente empezó. Empezó el ruedo de fase de grupos, lo que tanto esperábamos, con resultados esperables hasta ahora. Visitantes que se hicieron fuerte y ya tenemos el partido de la fecha. Ya está el partido de la fecha.
Y sumo a la estadística, ningún equipo argentino pudo ganar en esta primera fecha de la Copa Libertadores. Arrancamos con el grupo A. Primer partido, Palestino de Chile frente al Inter de Porto Alegre. Ganó 1-0 el conjunto brasilero con gol de Rafael Sobis, que entró como suplente. Fue cambio en el conjunto, que también lo tiene a Andrés D'Alessandro.
Es espectacular como Rafael Sobis no para de hacer goles.
Sí.
33 años para el delantero brasileño, que está intacto, hay que decirlo. El otro partido por este grupo, Alianza Lima frente al último campeón, a River Plate. El equipo dirigido por Miguel Ángel Russo frente al equipo dirigido por Marcelo Gallardo. Dos campeones de la Copa Libertadores. Recordamos, Miguel Ángel Russo con Boca en el 2007.
También recordemos, Gallardo debe cumplir fechas de suspensión por el incidente, por haber ingresado al vestuario contra Gremio, así que Vizcay fue el técnico en este partido y Gallardo desde los palcos observando todo lo que pasaba.
Gran partido se vio en el Estadio Nacional de Lima, partido de ida y vuelta. Arrancó en el primer tiempo, mediados del primer tiempo, 31 minutos, una falla defensiva de River tras un lateral, gol de Manzaneda, después River hizo todo lo posible para empatarlo, de hecho tuvo un penal que el gran arquero Gallese le atajó a Santos Borré, y Ferreira en una jugada magnífica, el chico Cristian Ferreira a los 95, ya con el tiempo de adición cumplido, marcó el gol para poner el 1-1 de este River que, hay que decir, mereció el empate en cierto punto. Las posiciones quedaron con Inter de Porto Alegre primero con 3 puntos, River y Alianza Lima con un punto cada uno, Palestino 0 puntos. La próxima fecha será el miércoles 13 de febrero a las 21:30 horas. Los dos partidos al mismo tiempo, Inter frente a Alianza Lima y River frente a Palestino.
También se jugó el grupo B, el grupo de Cruzeiro, Emelec, Deportivo Lara y Huracán, que comenzó con el partido de Huracán Cruzeiro el jueves a las 19 horas, un día de muchísima lluvia en el Palacio Ducó, que ganó el Cruzeiro con un gol de Rodriguinho a los 30. A ver, Huracán 7 tiros efectivos al arco, Cruzeiro 1. Un solo tiro al arco para el equipo brasilero que lo convirtió el 1-0. Recordemos que se fue lesionado Carlos Auski. Pequeña anécdota, en el medio del partido, en el medio del diluvio, se prenden los regadores en el campo, una situación muy graciosa porque llovido sobre mojado, así que Cruzeiro le ganó 1-0 a Huracán. Y el segundo partido fue el de Deportivo Lara Emelec, un partido que se debería haber jugado el jueves a la noche y se terminó jugando el viernes a las 4 de la tarde por los problemas que azotan Venezuela, demasiados cortes de luces, entonces se tuvo que reprogramar el partido para el viernes 8 a las 4 de la tarde. El partido finalizó 0-0, un partido aburrido, un partido chato, un 0-0 que se podía ver desde la previa. El grupo B quedó de la siguiente manera: Cruzeiro puntero con 3 puntos, Emelec y Deportivo Lara un punto cada uno después de repartir con el empate, y Huracán último. La fecha 2 se jugará el miércoles 13 de marzo a las 19:15, el Cruzeiro que recibirá a Deportivo Lara, mientras que el jueves 14 de marzo a las 23 horas Argentina, Emelec recibe al Globo en otro de los partidos del grupo B.
Llegamos entonces a lo que fue el partido de la fecha, sin lugar a dudas. Universidad de Concepción recibiendo a Sporting Cristal en un encuentro que tuvo 9 goles. Lo raro, si nos ponemos a analizar todo el partido, es que el primer tiempo terminó solamente con un 1-0 a favor del local, con un gol de Rubio.
Con un gol de Rubio a los 47 del primer tiempo, o sea, 45 minutos 0-0.
Exactamente. Y después en el segundo tiempo se mataron a goles. Hay que decir que Rubio se fue con 4 goles en el partido, ¿sí? Porque a los 51, a los 81 y a los 93, cuando estaba terminando el partido, hizo el cuarto gol. El quinto gol de Universidad de Concepción lo hizo Orellana. Y para Sporting Cristal abrió el marcador Christopher González, Palacios por 2 y Herrera completó los 4 goles. Un 5-4 que nos da esos partidos que nos gustan en la Copa, en un ida y vuelta terrible, con muchísimos tiros al arco, muchísimas ocasiones de gol, muy peleado, mucho full, pero que deja muy bien parado a Universidad de Concepción para lo que es el resto del grupo. Queda entonces el equipo de Chile con 3 puntos como puntero del grupo. Olimpia y Godoy Cruz comparten el segundo puesto con un punto y Sporting Cristal con 0.
Sorpresa, ¿no? El partido de Universidad Concepción contra Sporting Cristal, porque Sporting Cristal es un grande de la Copa, ha llegado a finales, conoce de esta historia y un promedio de, el segundo tiempo, un gol cada 5 minutos.
Terrible, espectacular. Son eso, por eso, repito, son de esos partidos que nos gusta ver, que capaz no esperamos tanto y nos terminan sorprendiendo.
Hay que decir que el grupo C tuvo el partido más aburrido de esta fase y el más entretenido.
Donde no estuvieron los tiros en uno, sobraron en otro.
Para continuar con este grupo, la fecha 2 va a ser ambos partidos el martes 12 de marzo. Olimpia recibe a Universidad de Concepción a las 19:15 hora argentina. Y Sporting Cristal recibe a Godoy Cruz a las 21:30.
Y pasamos al grupo D, al que calificamos como el grupo de la muerte, ya que están Peñarol con 5 Libertadores, Liga de Quito y Flamengo con una Copa Libertadores cada uno, y bueno, el débil San José de Oruro, pero un grupo con 3 campeones de América. Comenzamos con el partido que se jugó en la altura de Bolivia, donde tenía que aprovechar el conjunto de Oruro, y no pudo ser. Flamengo le ganó 1-0 con gol de Gabriel, el joven delantero de 22 años, en un partido bastante parejo, en igualdad de ocasiones de gol, pero el conjunto brasileño, que tiene a Diego, por ejemplo, entre sus filas, aquel equipo que supo ser subcampeón de la Sudamericana 2017, bueno, buscará en esta edición llegar a lo más alto. Por ejemplo, Jorge Andarrascaeta, también uno de los grandes jugadores de la selección de Uruguay. El partido fue 1-0 entonces para el Flamengo ante el San José de Oruro. Por su parte, el jueves 7 de marzo jugó Liga de Quito frente a Peñarol.
Choque de grandes, ¿eh?
Sí, un choque de titanes en el estadio Rodrigo Paz Delgado. Arbitró Fernando Rapalini, el argentino. Ganó 2-0 Liga de Quito, casi sin chances. El conjunto carbonero tuvo el doble de ocasiones de gol, el equipo ecuatoriano. A los 25 minutos se puso en ventaja con gol de Freire y, faltando 8 minutos, un gol de Aguirre sentenció la historia para dejar establecida la victoria de Liga de Quito. Posiciones: Liga de Quito con 3 puntos, está primero. Flamengo también con 3 puntos, primero, pero con un gol menos de diferencia de gol. San José, tercero. Y Peñarol quedó en la última ubicación. Próxima fecha será el miércoles 13 de marzo, 21:30, cuando la Liga de Quito visite al Flamengo en Brasil. Y el jueves 14 de marzo, 19 horas, cuando Peñarol reciba en el campeón del siglo a San José de Oruro.
Seguimos con el grupo E. Otro grupo lindo con 3 equipos interesantes y con la particularidad que los 2 partidos que se jugaron ganaron los visitantes. En este grupo E ningún local pudo ganar. Vamos a repasar entonces. El Atlético Mineiro cayó 1-0 con Cerro Porteño. El gol lo hizo Diego Churín. otro histórico, histórico jugador que puso en ventaja al equipo paraguayo que ganó el partido justamente, ¿no? Como decíamos, con este gol de Churín. El otro partido fue el de Zamora de Venezuela frente a Nacional de Uruguay, frente al tricolor, al bolso, que también ganó el visitante, ganó Nacional con el gol de Gonzalo Vergesio, ex jugador de Racing San Lorenzo.
La bandina, querido.
Platense, salió de Platense, la bandina que sigue facturando, le dio la victoria a Nacional de Uruguay, que pone el grupo de la siguiente manera, encabezado por Nacional y Cerro Porteño con 3 puntos, que fueron los dos que ganaron, y con el 0 puntos de Zamora y Atlético Mineiro, que fueron los que perdieron. Un partido para los visitantes, porque quienes ganaron fueron los visitantes, y la fecha 2 será la siguiente. Martes 12 de marzo a las 21:30, Nacional de Uruguay recibe a Atlético Mineiro. Y el miércoles 13 de marzo a las 19:15, siempre hora argentina cuando estamos hablando de horario, Cerro Porteño va a recibir al Zamora de Venezuela.
Llegamos al grupo F, un grupo que, si nos ponemos a analizar los equipos que lo conforman, tienta mucho a ver los partidos que se van jugando. Pero si arrancamos a ver los partidos, el primero de ellos fue el de Melgar recibiendo a San Lorenzo, un tibio 0-0, muy pocas situaciones de gol. De hecho, San Lorenzo no pateó al arco, Melgar muy poco, muchas faltas, se repartieron en el juego en mitad de cancha, pero un 0-0 que la verdad fue bastante chato.
Sigue sin ganar el equipo de Jorge Almirón, 14 partidos ya que no puede ganar. Y a eso se le suma la falta de gol, que es increíble.
No solo la falta de gol, sino la falta de situaciones de gol.
Tengan en consideración que en estas 14 fechas desde que vino Almirón, trajo 10 refuerzos. Trajo 10 jugadores para el plantel, 4 de ellos colombianos conocidos de Atlético Nacional, con lo que todavía no se ve el resultado y la mano del técnico en el equipo.
Pero refuerzos que se tuvo que amoldar Almirón, me parece, a lo que quería la dirigencia. Creo yo que hoy una de las figuras es Román Martínez, que se fue a retirar a Deportivo Morón y ahora pasa a ser uno de los estandartes de este equipo.
Sí, pero más allá de todo lo que están comentando, la verdad que el partido que hizo San Lorenzo, en realidad el partido que hicieron los dos equipos, fue un 0-0 realmente muy aburrido y sin situaciones de gol. Pero si nos vamos al otro encuentro de este grupo, Junior de Barranquilla recibió en su estadio al Palmeiras de Brasil. En un partido bastante raro, ¿por qué les digo esto? Porque si les cuento que prácticamente el 70% de posesión de pelota y la gran mayoría de tiros al arco la tuvo el equipo que perdió, es raro.
Sí.
Pero Palmeiras ganó 2-0 con goles de Scarpa y Rocha. En un partido que, como les cuento, parecía todo dado para Junior, en el que se iba a hacer fuerte mediante su localía. Pero no sucedió.
Dos equipos que repiten grupo, porque la Copa pasada, el grupo H, compartido entre Boca, Alianza Lima, Palmeiras y Junior de Barranquilla, justamente.
Y fue el conjunto brasilero el que le marcó 3 goles.
Goles de Borja, ex Junior.
3 goles de la famosa ley del ex y dejó a Junior sin chance de clasificar a los octavos de final.
Y hay que decir que Junior pierde a uno de sus jugadores estandarte para la próxima fecha porque Teo Gutiérrez se fue expulsado a los 75 minutos.
¿Cuándo no?
Terrible, es un abonado a este tipo de situaciones. Para la fecha 2, el martes 12 de marzo, 19:15, hora argentina, Palmeiras va a recibir a Melgar. Y el miércoles 13 a las 19:15... Junior de Barranquilla va a visitar el nuevo gasómetro a San Lorenzo en lo que será la fecha 2 del grupo F.
Vamos al grupo G, grupo que comparten Boca Juniors, subcampeón de la última edición, Atlético Paranaense, campeón de la Copa Sudamericana, Jorge Wilstermann y Deportes Tolima, el conjunto colombiano. Aquí se dio, creo yo, uno de los batacazos de esta Copa. Si bien Deportes Tolima jugó de local frente a Atlético Paranaense, teníamos en la previa con que iba a ser un partido dado para el conjunto brasileño. Bueno, a los 30 minutos de comenzado el encuentro, Danovis Banguero marcó el 1-0 inicial y final, porque no hubieron más goles en este partido. Atlético Paranaense se lo vio bastante flojo con respecto a lo que estamos acostumbrados a ver. Marco Rubén, titular en el conjunto de Atlético Paranaense, recordemos, dejó Rosario Central por conflictos con el club. Jugó de titular, pero no pudo hacer mucho ante la defensa del arquero Álvaro Montero. El otro encuentro se dio entre Jorge Wilstermann y Boca Juniors. Partido chato, 0-0. Si bien tuvo grandes ocasiones, no fueron por un juego de ida y vuelta, sino que fueron situaciones aisladas. Cristian Chávez, creo yo, fue la figura de este encuentro. El ex Boca se lo vio muy movedizo, pidiendo la pelota, intentando hacer algo diferente a lo que hicieron los demás. Por el lado de Boca Juniors, Esteban Andrada fue la figura de este encuentro. Si bien no tuvo grandes participaciones, tapó una pelota muy clara luego de un rebote muy confuso en el área de Boca, pero tampoco es que se lo exigió mucho, ni al arquero de Jorge Wilstermann. Fue un partido chato con situaciones aisladas en cuanto al juego. Así las posiciones del grupo G quedan con Deportes Tolima en lo más alto con 3 puntos, Boca Juniors y Jorge Wilstermann con 1 punto cada uno, y Atlético Paranaense, el último campeón de la Copa Sudamericana, último con 0 unidades. Próxima fecha, martes 12 de marzo, 19:15, en el estadio Alberto J. Armando La Bombonera, Boca Juniors recibirá Deportes Tolima, y el jueves 14 de marzo, Atlético Paranaense recibirá a Jorge Wilstermann.
Y por último, pasamos al grupo H, al grupo donde están Libertad de Paraguay, Gremio, Rosario Central y la U Católica. El primer partido, Libertad de Paraguay le ganó 4-1 a la U Católica. Empezó ganando el conjunto paraguayo a los 5 minutos, ya iba 2-0. Goles al primer minuto, el minuto 4 de Adrián Martínez, jugador argentino que debutara a los 22 años en Unión Defensores de Zárate en la Primera C, que estuvo preso 7 meses falsamente acusado, que ahora recaló en Libertad de Paraguay y así pudo sumar estos 2 goles que tiene. Descontó a los 38 el primero Luciano Agüed, de Luli Agüed, jugador argentino, ex Racing campeón del 2014, ex Gimnasia de La Plata de penal. Y para el segundo tiempo, Vareiro a los 74 y Cougo a los 94 pusieron el 4-1 de Libertad de Paraguay, U Católica, un partido con muchos goles que el paraguayo, el local, se hizo fuerte.
Gran triunfo del conjunto paraguayo, recordemos que le ganó nada más ni nada menos que al último campeón chileno, como lo es la U Católica.
Y el otro partido que se jugó fue el de Rosario Central Gremio, un partido donde uno pensaba que Gremio se le iba a pasar por arriba a Central por el mal momento que estaba pasando futbolísticamente Central, que empezó ganando al minuto 2 con gol de Sampedri, inesperado para el arranque de este partido, que después Everton, ¿no? Cuando no, Everton poniendo el gol para los brasileros, empatando la serie. Recordemos que Gonzalo Bettini se fue lesionado de este partido, así que seguramente será baja para la semana que viene. 4 tiros de Central, 4 tiros de Gremio. La posesión fue 46% para Central, 54% para Gremio. Un partido parejo, un partido que se demostró también así parejo en el resultado, terminando 1-1. El grupo quedó encabezado por Libertad de Paraguay con 3 puntos. Empatado por ahora el segundo y tercer puesto entre Gremio y Central, que fueron los que empataron, que tienen un punto. Y la U Católica, que se fue derrotada, tiene 0 puntos. La fecha 2 de este grupo empezará el 12 de marzo a las 21:30 hora argentina. Allá en Brasil, Gremio recibirá a Libertad de Paraguay. Y el miércoles 13 de marzo, la U Católica recibirá a Rosario Central a las 21:30. De esta manera quedaron así los grupos, quedaron así las llaves. Se terminó la primera fecha. Una fecha que, recordemos, el partido de la fecha fue el de Universidad Concepción de Chile Sporting Cristal, un 5-4 totalmente emocionante y electrizante, junto con Nicolás Vaca y Gastón Shapiro.
No olviden seguirnos en Instagram, @LaLibertadoresOC.
Mi nombre es Julián Díaz y será hasta la próxima semana con más Copa Libertadores.